Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Hoy está con nosotros Rosa María Calaf, una auténtica gurú del periodismo. Distinguida con un sinnúmero de premios nacionales e internacionales por el excelente ejercicio de su labor, esta española trabajó quizás en todos los rincones del planeta, en particular en Rusia, tanto en tiempos soviéticos como también en los años 90, cubriendo su día a día como reportera de Televisión Española.
Recientemente volvió a Moscú tras una larga ausencia. Invitada a participar en un debate sobre las relaciones entre Rusia y España que se celebró en el marco del Foro Gaidar, evento anual que reúne en Moscú a reputados expertos internacionales para abordar los principales retos de la actualidad.
Nuestro reportero Víctor Ternovsky aprovechó la ocasión para conversar con Rosa María Calaf.
Muchísimas gracias por atendernos.
Encantada.
La última vez estuvo aquí en este país en el año 1998. Ahora estamos en 2018. Entonces, ¿eso cómo se siente?
Bueno, la verdad que es como si fuera casi otro país, ¿no? El cambio es realmente muy visible, ¿no? Y cuando llegué por la noche, lo que más te impacta es la luz, ¿no? La cantidad de luz. En el 98, entre el 96 y el 98, ya había cambiado mucho con respecto a la primera vez que estuve viviendo aquí, que fue en el año 87. Pero, de todas maneras, hay una diferencia tremenda. Ya digo, la cantidad de luz es lo primero que te llama la atención. Después ya vas viendo que la, digamos, fisonomía, ¿no?, o sea, de la ciudad es la misma, ¿no? Porque realmente, pues, los edificios son los mismos, vas viendo continuamente, bueno, esas grandes avenidas, en fin, las características de la ciudad de Moscú son las mismas, pero claro, todo muy cuidado, o sea, que hay una enorme diferencia, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, bueno, pasabas por la calle y tenías que tener cuidado que no te cayera un balcón en la cabeza, ¿no? Y entonces ahora, pues, está todo muy bonito, ¿no? Y luego, bueno, ya por la mañana, pues, cuando ya me llevaron a ver toda la parte nueva y toda la parte esta de la City y todo eso, es espectacular. Yo no estoy de acuerdo, pero no aquí, en ninguna parte, ¿no?, con esa idea de que todas las ciudades tienen que tener esos edificios supermodernos, porque creo que realmente habría que tratar de mantener y respetar más las identidades de las ciudades, ¿no? Pero bueno, cuando se ponen por lo menos así todos juntos, pues es como un pequeño barrio que, bueno, vas y lo visitas y ya está, ¿no? Lo que me parece más terrible es cuando se ponen este tipo de edificios en medio de los edificios antiguos. Pero ya digo, la percepción inicial, empezando por el aeropuerto, ¿no? O sea, un cambio enorme. O sea, realmente, ya digo, como si fuera, pues, prácticamente otra ciudad.
Entendido. Y solamente un pequeño detalle, usted ha dicho que es bueno cuando se respeta edificios antiguos, algo que a mi juicio ocurre en España, donde hay muchos. Y yo, ¿por qué quisiera introducir ese detalle? Porque, entre otras cosas, nuestro gobierno de Moscú tomó el ejemplo de Madrid, eso se dice abiertamente, nuestro alcalde, entre otras ciudades, lo pone como ejemplo de una ciudad creada para los peatones, que debe ser linda, donde se puede caminar, no solo para los coches, y eso su ejemplo de España.
Sí, creo que eso es una tendencia a la que afortunadamente parece que muchas ciudades están yendo, y es precisamente a que el espacio sea para las personas, o sea, no para los coches, ¿no? Porque hemos desarrollado un tipo de ciudad muy parecida a la norteamericana, ¿no? Que son esas ciudades que son absolutamente hostiles a las personas, o sea, que están hechas exclusivamente, o sea, para moverse en coche. Y los espacios urbanos, o sea, tienen que ser, o sea, realmente pensados fundamentalmente para que las personas puedan caminar, puedan desplazarse, puedan disfrutar del espacio urbano, ¿no? Y entonces creo que eso es importante, que se camine en esa dirección.
Y ahora, pasando a temas más globales y de algunas de sus declaraciones que me parecieron interesantes, he leído varias de sus entrevistas. Entre otras cosas, se puede, a mi juicio, llegar a la conclusión de que usted tiene la preocupación con respecto a lo que ocurre en las relaciones entre Rusia y, diríamos así, Occidente en general, ¿no? He visto que en una de las entrevistas usted incluso llegó a utilizar el término Guerra Fría. Hay personas que dicen que ha vuelto la Guerra Fría, pero hay quienes dicen que ni siquiera se terminó nunca. Entonces, ¿usted qué podría decir al respecto?
Claro, yo creo que realmente lo que ha ocurrido es que estamos en una nueva versión de esa necesidad de buscar enemigos exteriores. O sea, entonces para resolver, o para mejor dicho, para cubrir la incapacidad de resolver los propios problemas, en muchísimas ocasiones los gobiernos de todos los signos utilizan normalmente el enemigo exterior, ¿no? Entonces los culpables de lo que sucede siempre son los otros. Y entonces es una constante, ¿no? Entonces, durante la Guerra Fría era muy evidente, ¿no?, que había dos bloques, esa guerra entre dos formas de ver el mundo, ¿no? Servía, era muy útil para ambos lados, y normalmente entonces, digamos que las diferencias, que muchas veces se convertían en guerras, esas guerras se llevaban a cabo en la tierra y los territorios de otros países. Es decir, no había un enfrentamiento bélico directo, ¿no?, sino que se jugaba como en una partida de ajedrez, ¿no? Entonces creo que realmente eso, esa vocación, digamos, de buscar el enemigo exterior para resolver los propios problemas, sigue ahí. O sea, eso no ha cambiado, ¿no? Por eso cuando digo a veces que parece que efectivamente no haya terminado, la podemos llamar de otra manera. ¿Qué ocurre? Que ahora las guerras son diferentes. No necesariamente una guerra es siempre con armamento, con tiros, ¿no? Se puede realmente luchar con otras armas. Y en este momento estamos viendo cómo la tecnología y los mercados pues están contribuyendo, ¿no?, a que realmente se esté creando una situación casi, en fin, de confrontación, ¿no?, pero por otros medios. O sea, es decir, que estamos en el siglo XXI.
Una cosa, usted ha mencionado la palabra culpable, ¿no?, buscar al culpable, y yo en ese sentido quisiera aprovechar la ocasión, como soy ruso y usted es representante de España, es decir, Rusia, el culpable de todo, a mi juicio, ya se convirtió, digamos, en un meme de internet, ¿no?, porque Rusia impuso a su presidente en Estados Unidos, Rusia desestabiliza a España mediante lo de Cataluña, Brexit también es Rusia el culpable.
Todo lo que ahora en este momento.
¿Esto qué es esto? ¿Qué podría decir?
Pues yo realmente creo que hay claramente el uso de la desinformación, ¿no?, y de la manipulación con fines políticos, ¿no? Eso ha existido siempre, no es algo nuevo. Lo que ocurre es que ahora la tecnología permite que sea mucho más rápido, con una mayor difusión y con una mayor eficacia, porque evidentemente llega mucha más gente, etc., ¿no? Pero lo que ocurre es que se focaliza, ¿no?, y se sectariza, y entonces siempre ahora parece que en todo escrutinio electoral, en cualquier situación, ahora siempre está la culpa, entre comillas, siempre es de la injerencia rusa. Bueno, los malos, siempre volvemos a lo mismo, ese juego de malos y buenos, ¿no?, que los ambos bandos le echan siempre la responsabilidad al que está enfrente. Entonces, con el tema de las injerencias, es obvio que se está utilizando la tecnología para influir en la opinión pública y que se están creando burbujas ideológicas y que hay unas empresas que realmente están utilizando y que son expertos en comportamiento social y que están provocando, ¿no?, que haya unas... Pero no están solo en Rusia. O sea, es decir, que aquí hay una granja clandestina, en fin, de que juega con los trolls, los perfiles falsos, todo eso, vale. Pero es que resulta que tenemos la más famosa, que es la IRA, ¿no? O sea, la Internet Research Agency. Pero es que en el otro lado tenemos Cambridge Analytica, ¿no? Esto por poner solo dos nombres, ¿no? Que hacen lo mismo. O sea, entonces, uno tiene la cara amable, la otra tiene la cara del villano, ¿no? Bueno, pues esa dicotomía, digamos, cada uno la usa, intenta usarla a su favor. Entonces, lo que creo que como periodista, lo que yo insisto, es que existen las interferencias, es evidente, que se está usando la tecnología para desorientar a la opinión pública y para tocar los resortes emocionales e ir a lo más básico. Es absolutamente cierto, pero lo que no es cierto, o sea, es que eso lo hagan solo unos. O sea, es decir, lo hacen todo aquel que puede. Y eso es lo que el periodista debe contar. Y lo que no se puede es atribuir responsabilidades, concretamente en el caso pues, del gobierno ruso, de vincular, ¿no?, directamente estas injerencias con el Kremlin. Bueno, no se ha probado. O sea, es decir, que pues lo que no se puede es dar por hecho, ¿no? Entonces, la prensa, su obligación es contar lo que pasa y tratar de acercarse lo máximo a la verdad, ¿no? Y la verdad es una palabra muy grande, pero por lo menos la veracidad. Y lo que no se puede dar son afirmaciones rotundas sin tener pruebas y sin tener confirmaciones, haber contrastado, etc., ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está ocurriendo. Es decir, que se intoxica a la opinión pública, y eso es una realidad, y que hay que enseñarle a la ciudadanía a manejar Internet y a ser capaz de distinguir lo que es información tóxica de lo que es información no tóxica. Y hay que enfrentarle a que en este momento hay muchísima información falsa y hay que saber detectarla. Ahora, que eso proviene solo de un lado, o sea, y solo de un determinado grupo de intereses, eso es lo que no es cierto. Por tanto, hay que plantearle al ciudadano cuál es la situación, ¿no?
Y no quiero realmente mencionar casos concretos, pero se me vino a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo del diario El País. Yo puedo mencionar muchos, ¿no? También se puede, digamos, señalar con el dedo a nosotros, a Sputnik, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, la cosa es que hace poco Alandete, uno de los periodistas del País, apareció en el Parlamento Británico, donde le pidieron que, digamos, ofrezca algunas pruebas sobre la injerencia rusa, y resultó que no hay ni una.
Creo que es eso, que la prensa no puede entrar, ¿no?, en ese sectarismo. Y lo que está ocurriendo ahora, que muchas de estas cosas que están sucediendo, es porque el periodismo, o sea, el ejercicio del periodismo, ¿no?, está perdiendo realmente su objetivo, se está deteriorando la práctica periodística. Y entonces está ocurriendo que muchos grupos de comunicación están alineados con determinados pensamientos, ¿no? Y entonces están trabajando en función de los intereses de grupo, no de los intereses de la mayoría, o sea, no pensando en el bien común, ¿no? Y esa es una tendencia general, no solo es en España, no solo es en Rusia, es decir, es una tendencia general el que el periodismo, bueno, pues está realmente sectarizándose de una manera tremendamente peligrosa, porque eso deja muy indefenso al ciudadano, ¿no? Y además socava claramente las democracias. Es decir, no puede haber una democracia de calidad si no hay una información de calidad. Entonces, si el ciudadano no tiene acceso a una información rigurosa, plural, independiente, o sea, que no esté sectarizada, ¿no?, o sea, que no esté dominada por determinados intereses, es muy peligroso que tome decisiones porque puede equivocarse, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, y eso está ocurriendo en todas partes. Lo que sucede es que, digamos, que la profundidad o la extensión del problema, o sea, el deterioro de la práctica periodística en general, depende de la calidad democrática de los países. O sea, a mayor calidad democrática, lógicamente, mejor calidad informativa, ¿no? O sea, es un círculo. Entonces, el ciudadano tiene la responsabilidad de prepararse para ser capaz de exigir buena información, porque la buena información es un derecho.
Una cosa más es que, a mi juicio, cuando uno actualmente abre un periódico o entra en una página web y lee eso, trolls, hackers, injerencias, plataformas digitales, se puede pensar uno, ¿no?, que estamos viviendo unas circunstancias extraordinarias, nunca se ha visto esto, pero yo entendí de sus declaraciones que en realidad esos llamados fake news, todas esas guerras, no es algo nuevo. Y otra cosa es que aparecieron, digamos, nuevas oportunidades para ello.
Sí, sí, perfectamente. Es decir, que la idea, la voluntad, ¿no?, de interferir en la opinión ciudadana y la manipulación, o sea, la intoxicación informativa, es un arma política desde siempre. O sea, no es algo nuevo. Lo que ocurre es que ahora se expresa de otra manera porque se basa y tiene la posibilidad de utilizar, bueno, pues todo lo que la tecnología ofrece, ¿no? Entonces, nuevo no es. Lo que ocurre es que sí que es nuevo la forma de utilizarlo y la capacidad de penetración. Antes no era así, es decir, antes cuánta gente leía el periódico, ¿no? Después cuánta gente podía ver la televisión. Es decir, ahora prácticamente el acceso a Internet, hay muchísima más gente, además todo es mucho más rápido. Es decir, la tecnología no tiene la culpa. Es decir, la tecnología es un instrumento. El instrumento se puede utilizar bien o mal. Y eso depende de cada uno, ¿no?, cómo lo utilicemos, ¿no? Entonces, por eso hemos de aprender a utilizarlo. Entonces, si yo tengo un cuchillo, puedo cortar el pan o puedo matar a una persona. Entonces, yo soy la que decido qué hago con el cuchillo. Bueno, pues, pero tengo que saber que el cuchillo mata y tengo que saber qué hace el cuchillo y cómo funciona. Por tanto, eso es lo que hay que enseñar, ¿no? Entonces, que no es nuevo la voluntad de interferencia, la voluntad de desinformación como arma política, no es nuevo. Ahora, la utilización que se hace en este momento de la tecnología al servicio de esa voluntad de desinformación, eso sí que es nuevo. Y lo que también es nuevo es que siempre se creyó que la tecnología iba a ser un peligro y una amenaza para las dictaduras, es decir, para los regímenes totalitarios. Y lo que está sucediendo es al revés, que para quien más peligrosa es la tecnología mal utilizada, o sea, mal intencionadamente mal utilizada, es precisamente para los regímenes democráticos que están mucho más indefensos.
Hagamos una pausa y volveremos en breve. Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Damos continuación al programa Hoy con Nosotros. Nuestro reportero Víctor Ternovsky conversa con la periodista española Rosa María Calaf.
Una cosa más, no sé si usted puede comentar, no obstante, le voy a preguntar, ¿no? Por ejemplo, hoy por la mañana, yo leo muchos periódicos rusos, internacionales, El País, periódicos opositores de Estados Unidos también. Abro la versión rusa, por ejemplo, de Voice of America. ¿Qué es lo que veo? No digo que es malo, es bueno, solamente yo constato lo que veo. Putin es malo, Navalny, al que se califica como principal opositor ruso, es bueno. Incluso yo he notado que se ha llegado incluso a Putin es malo y los demás rivales de Putin en estas elecciones que van a celebrarse en marzo presidenciales también son malos, Navalny es bueno. A mi juicio se trata abiertamente a través de expertos, a través incluso de calificaciones del mismo periodista, implantar una idea. Ok, pueden hacerlo. Pero de lo mismo se acusa, por ejemplo, a Sputnik cuando hace una entrevista donde, por ejemplo, se elogia a Trump y dice que Hillary Clinton es mala. Pero lo que no hace Rusia es prohibir, digamos, a la Voz de América existe y todo bien. Pero Sputnik, ORT, ahora son declarados como propaganda, incluso se están aplicando medidas para prohibirlos. No sé si puede comentarla, pero estas medidas para, digamos, prohibir esos medios.
No, yo lo que creo es que lo que hay que explicar, o sea, a mí las prohibiciones, no estoy realmente en contra, evidentemente hay muchas cosas que evidentemente hay que prohibir, ¿no? Pero desde luego hay que tener mucho cuidado con la libertad de expresión, o sea, es decir, en todo caso lo que hay que hacer es que cuando realmente hay una información que es falsa, hay que desenmascararla, o sea, hay que dar las pruebas de que es falsa.
Es decir, no prohibir, sino no, claro, combatir sí, a través de
combatir, claro, es decir, si realmente, además, hay las legislaciones, bueno, pues permiten denunciar cuando hay realmente, no hace falta hacer, en fin, ni siquiera nueva legislación en general, ¿no? Es decir, que la prohibición en sí misma, yo en general, ya digo, con matices, estoy siempre en contra. Y lo que creo que en todo caso, pues hay que demostrar, o sea, que realmente pues está haciendo una información falsa, sesgada, es decir, lo que sea, ¿no? Y hay que explicar, pero prohibir, pues realmente creo que no. Insisto en esto, es que hay esa voluntad de explicar el mundo en blanco y negro, ¿no? Y en malos y buenos. Y eso no es así, o sea, entonces eso engaña realmente, simplifica, facilita, la ciudadanía le es más cómodo, ¿no?, alinearse una postura u otra, ¿no?, y reflexionar poco, pero nada es blanco y negro. O sea, que en todo caso habrá que explicar, ¿no?, o sea, pues que en todas partes hay bueno y en todas partes hay malo, o en casi todas partes. Con el tema, por ejemplo, de la información que te mencionabas, ¿no?, Putin esto, Putin lo otro, yo recuerdo que ahora, por ejemplo, a Putin se le critica por muchas cosas que a Yeltsin no se le criticaban y las hacía igual, yo estaba aquí. Entonces realmente eso es lo que no puede ser, es decir, lo que no se pueden es cambiar los baremos, ¿no?, de justificación según te conviene, ¿no? Es decir, que las valoraciones de los hechos, si los hechos son los mismos, pues es evidente que tiene que ser la misma, da igual quién lo haga, ¿no? Entonces no puede ser que como este me conviene y es mi amigo, eso no lo cuento o lo minimizo, ¿no?, o le elimino la responsabilidad, como ahora este no me conviene porque es mi enemigo, mi adversario, eso mismo lo exagero, lo explico mil veces, etc. Eso es lo que no puede hacer la prensa. Uh-huh. ¿No? O sea, es decir, que la importancia de la prensa precisamente está en el rigor, o sea, en darle a la ciudadanía el relato de los hechos lo más veraces posible y con los argumentos, la confirmación, el contraste hasta el máximo posible, porque teniendo ese conocimiento de los hechos, el ciudadano decida lo que quiere pensar. Si el ciudadano quiere pensar que Putin es malísimo, pues que lo piense, pero claro, sabiendo realmente lo que hace. Que quiere pensar que Trump es un imbécil, pues me parece estupendo, pero tiene que tener los elementos de conocimiento, o sea, para decidir que cree eso. Lo que no se le puede llevar a que crea algo cuya base no está en el relato veraz, riguroso y, ya digo, independiente de los hechos.
Entendido. Ayer se abordó el tema, uno de los temas principales del evento de ayer, Rusia y España, en el marco del foro Gaidar, fue la imagen de Rusia en España, o mejor dicho, la prensa española, la imagen de España en la prensa rusa. Y a mi juicio, yo leo los periódicos, a mi juicio la imagen española es mucho mejor en Rusia que la de Rusia en España últimamente, últimamente, a mi juicio, ¿no? Ayer no coincidieron los expertos. José Antonio Vera cree que la situación no es tan mala. Nuestro representante de una de las principales agencias noticiosas rusa, Interfax, dice que en España, en relación a Rusia, no es muy buena la situación. ¿Qué quiero preguntarle? Yo sé lo que se dice sobre Rusia en general en la prensa española. ¿Pero tiene algo bueno Rusia? Si tiene, ¿qué es lo que usted mencionaría?
Claro, es que yo lo que creo es que una cosa es la crítica, ¿no?, absolutamente legítima, ¿no?, a, bueno, actuaciones políticas, siempre que esa crítica, ya digo, se sustente en relatos comprobados y contrastados, etcétera. Eso no pasa nada, es decir, que la prensa está para eso precisamente. O sea, que uno de los graves problemas que hay en este momento es que la prensa es muy reverencial en todos los países, ¿eh?, con el poder político y con el poder económico, sobre todo, ¿no? O sea, es decir, que es poco crítica, ¿no? Entonces, con las propias estructuras me refiero, ¿no? Entonces, ese criterio tendría que ser empleado igual cuando se trata de mirar hacia el exterior. Entonces, yo lo que creo es que una cosa es la imagen de Rusia país y Rusia población rusa, es decir, los rusos, que evidentemente ahí pues no hay una voluntad ni de desprestigio, ni en absoluto, porque creo que además, ya digo, entre España y Rusia hay una relación de los ciudadanos, quiero decir, ¿eh?, hay una admiración mutua, hay un atractivo, etcétera, etcétera, sino que se concentra en la información no sobre el país y sobre sus ciudadanos, sino sobre el gobierno. Y eso entra, ¿no?, y creo que efectivamente en España en este momento es muy crítica y generalmente negativa, pero que está vinculado a la forma de hacer el periodismo, que es un periodismo alineado habitualmente, generalmente con los intereses de determinados grupos que están absolutamente empeñados, en el caso de Rusia, ¿no?, pues en desacreditar a Rusia. España siempre había sido mucho más anti-norteamericana, ¿no?, que antirrusa. La población, ¿no?, en este momento pues está queriendo influir en la población para que también haya una percepción de amenaza que viene de Rusia. Bueno, pero esa amenaza, ya digo, es un juego de intereses que tiene que ver exclusivamente con los juegos políticos y de dominio, ¿no?, de la geoestrategia mundial. Entonces España se alinea, ¿no?, pues evidentemente con la Unión Europea, o sea, con Estados Unidos, etcétera. Pero dentro de ese alineamiento hay mucha controversia, ¿eh?, porque hay dos posturas, ¿no? La postura que condena sistemáticamente, ¿no?, todo lo que hace el Kremlin, insisto, que no es el país, sino el gobierno, y otra postura que insiste en que, bueno, que hay que comprender determinados tipos de actuaciones. Puedes no estar de acuerdo, pero comprenderlo, ¿no? Y entonces yo creo que realmente esa es la clave, es decir, que el problema está en que se hace un mal periodismo porque se hace un periodismo sectario y un periodismo al servicio de unos intereses determinados. ¿Estamos hablando de Rusia? Pues en este momento de aquellos que necesitan una Rusia enemiga, ¿no? O sea, una Rusia que es la mala de la película, ¿no? Bueno, eso es lo que en otros casos ocurre lo mismo, o sea, es decir, con otras circunstancias, otros países, otros temas, ¿no?, que, bueno, cuando se necesita que se conviertan en el malo, se intenta que la ciudadanía, ¿no?, la opinión pública, vea a ese otro como el enemigo. Bueno, pues ya digo, yo no digo que esté todo bien ni todo mal lo que hace el caso de Rusia, porque estamos hablando de Rusia. Rusia, lo que digo es que hay que contar lo que se hace bien y lo que se hace mal, ¿no? Pero sin valoraciones. O sea, es decir, explicar los hechos para que después cada uno decida si le parece bien o mal. O sea, que no eres tú el que tienes que decírselo.
Primero, no descarto que en la prensa rusa tampoco faltan fake news, así diríamos, ¿no? Pero yo solamente, como usted es representante de España, quisiera aprovechar la oportunidad para presentar la queja. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el mismo El País. Eso no me todavía sale, digamos, de la cabeza. Por ejemplo, el tema del conflicto sirio, operación de Rusia, de la coalición internacional, es algo que es muy presente, ¿no?, en la prensa internacional. Y, por ejemplo, el mismo diario El País me sorprende un poco cómo cubre el conflicto. ¿En qué sentido? Hay muchos ejemplos, pero uno de ellos. Por ejemplo, en la portada informando que Rusia bombardeó un hospital, yo realmente no recuerdo dónde. Rusia bombardeó, no es que supuestamente, presuntamente, Rusia bombardeó un hospital, no recuerdo dónde. Y hubo víctimas y algunas fotos impactantes. Luego resultó que todo es realmente una fake news. Se presentaron pruebas de que el hospital sigue existiendo, que no fue impactado por ningún misil, que todo es una fake news.
Y pero eso no salió. Claro, creo que eso prueba, ¿no?, que hay una voluntad de desinformación. Ya digo, es que lo que ocurre es que estamos ante esa situación, ¿no? O sea, estamos ante una situación en la que la práctica periodística en general, o sea, ya digo, no cumple con sus objetivos, ya digo, de rigor, ¿no?, y con sus objetivos de servicio al bien común. O sea, es decir, de servicio a la comunidad, es decir, de servicio a la ciudadanía, ¿no? Y ese es un ejemplo claro. Es decir, si se cuenta algo y eso después se demuestra. O sea, que primero, si se cuenta, debería estar contrastado y confirmado, ¿no? Si no lo está, no se puede contar. Y si se cuenta, hay que explicar muy bien que no está confirmado ni está contrastado. Y si después se prueba que realmente eso es mentira, con la misma dimensión que se le ha dado a esa falsa noticia, hay que informar del error.
Eso es justamente lo que buscaba. Yo quisiera encontrar esa palabra, supuestamente.
Claro, porque eso es lo que no se puede hacer, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, pero ya digo, el tema es que no es solo en España, es en todas partes. Lo que pasa es que por eso estamos peleando, yo creo, bueno, no sé, hay montones de grupos de periodistas en todas partes. En el Reino Unido se creó la Red de Periodismo Ético. El hecho de que haya que crear una red de los periodistas, ¿no?, que se llame Red de Periodismo Ético, ya significa que algo no va bien, porque un periodismo no ético no es periodismo. Es otra cosa, ¿no? O sea, el periodismo, ya digo, intrínsecamente debe primar por encima de todo la ética, ¿no? Cuando se hace un periodismo en el que nos olvidamos, ¿no?, de contar la mitad de la historia, bueno, pues ese periodismo está claro que no es ético, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Y ya digo, entonces, el poner el periodismo, o sea, y los medios, ¿no?, al servicio de unos intereses concretos, eso hace realmente un favor muy, muy, muy flaco al ciudadano y desde luego pone en peligro claramente la democracia.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.